Esta audiencia pública que la vamos a realizar el próximo 1 de septiembre corresponde a la región del NOA, el noroeste argentino, y incluye a 5 provincias, Tucumán, Santiago del Estero, Salta, Jujuy y Catamarca. Al igual que lo hemos hecho en el NEA, yo creo que me comuniqué con ustedes cuando hicimos la de la audiencia de resistencia, Chaco. Al igual que aquella, la vamos a hacer de modalidad mixta. Esto es, quienes se inscriban para participar y hacer uso de la palabra, deberán optar entre hacerse presentes, en este caso, en San Miguel de Tucumán, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán, o optar por comunicarse, conectarse por Zoom, por Internet, desde las distintas provincias y localidades más lejanas, así de manera tal que podamos escuchar a todos y a todas.
¿Y cuál es el objetivo de estas audiencias?
Bueno, hay objetivos que están planteados por la propia Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, en el artículo 19, que es el que crea la Defensoría del Público, inmediatamente la mandata para realizar estas audiencias regionales a lo largo y ancho del país todos los años, de manera tal de recabar inquietudes, opiniones, propuestas, reclamos y hasta denuncias de argentinos y argentinas respecto del funcionamiento del sistema de comunicación audiovisual. Lo que hacemos, no solo por mandato legal, sino por convicción democrática, es escuchar y tener un sentido mucho más realista de cómo está funcionando el sistema de medios y, lo que más importante, cómo lo percibe los verdaderos dueños del sistema de medios, que son todos los ciudadanos argentinos. Digamos, nosotros concebimos a la comunicación como un derecho humano esencial, y en tal sentido y el espectro radioeléctrico, es decir, las frecuencias que se utilizan para los medios audiovisuales, son patrimonio común de la humanidad, con lo cual cuando nosotros en el lenguaje cotidiano decimos tal radio o tal canal es de la empresa tal, en realidad nos estamos expresando de manera incorrecta, porque lo que hace el Estado en representación de todos nosotros es concesionar por un tiempo determinado y bajo determinadas condiciones que lo fija la ley para la explotación de esa frecuencia, dado que es un bien escaso y finito. Si hubiese tantas frecuencias disponibles como habitantes tiene el país, se resolvería uno de los problemas, es decir, cada uno tendría su frecuencia. El problema sería después que ¿cómo hacemos para que cuando unos hablan, los otros escuchen? Pero bueno, esa situación no se da. Las frecuencias disponibles no son 47 millones, ni 4.700.000, ni 470.000, y ni siquiera 4.700. Con lo cual, tener el privilegio de explotar una frecuencia radioeléctrica conlleva consigo muchas obligaciones, que es lo que la ley debe estipular, ¿no?
Conocer qué tipos de reclamos está teniendo la Defensoría del Público, o bien inquietudes que están recibiendo.
Bueno, hay, más allá de estas audiencias, que van a ser 6 a lo largo del año, esta que hacemos en Tucumán va a ser la cuarta, cotidianamente hay una línea telefónica o a través de la página de la Defensoría se reciben denuncias. Muchas de ellas tienen que ver con la circulación de discursos de odio, discursos discriminatorios en distintos programas de radio y televisión del país. En términos de denuncias cotidianas es lo más habitual.
Entre paréntesis, mayormente de los medios hegemónicos, ¿no?
Sí, claro. Ahí, si uno hiciera una estadística, seguramente los medios públicos quedan al margen, prácticamente no existen los medios públicos, ni en los medios populares, comunitarios y demás, este tipo de prácticas. Normalmente sucede en los medios más concentrados, que hacen uso y abuso de esa posición dominante y muchas veces profieren discursos que ofenden o vulneran derechos de las audiencias, que reclama como corresponde ante la Defensoría y ante otros organismos para que sus derechos sean...
Gustavo, te hago la última y le doy paso a mis compañeros. ¿Hay algún techo, digamos, respecto a las denuncias que pueda recibir algún medio de comunicación?
No, hay casos que por la notoriedad acumulan más denuncias que otros. Bueno, hoy en estos días hay una conductora de televisión de acá de Buenos Aires que está en el candelero, ya no por las cosas que dice, sino por su salida del un poco confusa y conflictiva del programa que conducía en la señal América 24, me refiero a Viviana Canosa, para no hablar con eufemismos, en su momento cuando ingirió una sustancia presuntamente sanadora del COVID y demás, bueno, eso acumuló una cantidad muy importante, o cuando se manifestó en reiteradas ocasiones de manera muy injuriosa respecto de las personas con convicciones feministas u otro tipo de convicciones políticas, sociales, ideológicas y demás. Hay otros también personajes de los medios de comunicación que pareciera que hacen de ese discurso agresivo su caballito de batalla, ¿no? Pero bueno, independientemente de las conveniencias de determinados profesionales de los medios en términos de si le rinde o no en impacto de audiencia, hay límites que no se pueden transponer y bueno, en los casos dichos y en algunos otros, obviamente la Defensoría del Público elevó hacia los carriles correspondientes institucionales todas estas denuncias, así que bueno, pero es un problema muy serio, ¿no? El de utilizar medios de comunicación que podrían ser de mucho beneficio para mejorar las condiciones de vida generales de nuestra población, utilizarlos para agredir a un sector.
Y tengo una pregunta que siempre quise hacer, no sé por qué. Tiene que ver con las mediciones, con el rating. Esto que se hace en Buenos Aires, en CABA y en Buenos Aires. Y mi pregunta es, ¿por qué esto no se hace a nivel nacional?
Casi todo pareciera que se hace en Buenos Aires, ¿no? Y ajá, que se trata de imponer en el resto de nuestro territorio, que es vastísimo, como me gusta decir o recordar, que es el octavo territorio más grande del mundo, ¿no? Con lo cual no es un territorio cualquiera el que afortunadamente tenemos como casa. Las mediciones de rating son llevadas adelante por empresas privadas que fijan sus propios criterios y de alguna manera la así llamada industria, entre comillas, o el mercado publicitario los utiliza como referencia. De ahí a que se extienda a que las supuestas preferencias que marcan esas investigaciones de mercado en la ciudad de Buenos Aires y en parte del conurbano bonaerense se puedan extender mecánicamente al resto del país, bueno, es una cuestión de fe, ¿no?
Claro. Claro. Pero ¿sabes por qué te pregunto esto, Gustavo?
Que no existen, que las hay, ¿no? Lo utilizan.
¿Sabes por qué? Es mi pregunta, porque con estos, estas mediciones que se hacen, yo me imagino que analizan esto y esto lo vuelcan a lo que va a ser, digamos, la programación, los contenidos que la gente prefiere, etcétera, etcétera, etcétera. Y es así como nosotros, las provincias, dependiendo de las mediciones que se hacen en Buenos Aires, seguimos obteniendo televisión para porteños y nunca pensada, digamos, para todo, o sea, no tenemos una programación federal, salvo la de la televisión pública, porque claro, las mediciones se hacen solamente en Buenos Aires y en CABA, entonces el producto siempre va a ser porteño.
Sí,
para los porteños.
Ahí hay dos problemas muy serios. Uno de ellos que aparece repetidamente y que no tengo duda que va a volver a aparecer el 1 de septiembre ahí en Tucumán, que es el tema de la ausencia de federalismo en los contenidos del sistema de televisión y de radio mal llamado nacional. Vos sabés que nunca en la historia de la radiodifusión argentina, que ya tiene dos leyes y dos decretos de dictadura que funcionaron como leyes, nunca existieron las licencias nacionales. El único medio que tiene capacidad de transmisión nacional a nivel televisivo es la televisión pública, y a nivel radiofónico es Radio Nacional con sus, como estamos ahora, con sus filiales y demás en, que son 50 y pico, si mal no recuerdo.
Las 49.
Sin embargo, porque no se cumplen las leyes, porque la autoridad de aplicación no es todo lo estricta que hace falta, por lo que sea, la televisión de Buenos Aires llega como si fuera televisión local a todo el país, sobre todo a través de los sistemas de televisión paga. Bueno, ese es un problema serio. El otro problema serio es que se sacan conclusiones a partir de la supuesta investigación que concluye con ese número mágico del rating, hoy muy deprimido comparado con 20 años atrás, hoy un programa que hace 10 puntos de rating es considerado un éxito terrible, cuando hace 20 años eran 30, 40 puntos las medidas de los programas más taquilleros, pues, y eso tiene que ver con una pérdida año a año de televidentes que tiene la televisión tradicional y la mayor oferta que hoy hay de entretenimientos a través de los medios u otro tipo de espacio para el ocio. ¿Quién conoce a un chico de menos de 20 años que vea televisión abierta? Por favor que me lo presente, porque es un objeto de investigación. Todos miran otras cosas y demás. Ahora, se sacan conclusiones también, independientemente de lo federal, que es muy importante, sobre el gusto de la audiencia. Yo muchas veces me veo, a mí me interesa bastante la información deportiva, el fútbol y demás. Y yo veo los programas que hacen, que es una especie de titanes en el ring, en donde simulan, algunos simulan ser malos, otros simulan ser buenos y que se pelean. Y yo pienso, esta gente, los productores de este programa, ¿pensarán que a la mayoría del público le gusta esto, que esto es un espectáculo deseado por las audiencias? Bueno, evidentemente debe haber algún indicador en las investigaciones que hacen, cuantitativas del rating o algunas cualitativas que supongo que harán, o simplemente funcionan por repetición. Vieron que esto pasa también en la radio, que muchas veces hay cosas que se hacen porque se hacen desde siempre, y muchas veces vemos en la televisión que se cubren choques. ¿Qué importancia tiene un choque? ¿Qué importancia relativa tiene un choque, más allá, por supuesto, de si hay víctimas, para las propias familiares, los propios implicados, ¿no? Desde el punto de vista noticioso no tiene importancia alguna, y sin embargo hay días que los móviles de los canales de noticias de Buenos Aires salen a pescar choques. Y yo creo que es porque lo hace el canal colega, entonces uno tiene que estar ahí. Bueno, muchas veces falta reflexión también en la producción de los medios.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Tolaba de Radio Nacional Aquiaca, frontera con Bolivia.
Qué bárbaro que estar tan distante si se escucha tan bien, perfecto.
Sí, gracias a la conectividad que no solamente gozamos, sino también hay comunidades rurales o parajes, gracias a Dios, no todos, pero un poco más del 50%, digamos, de comunidades rurales cuentan con el servicio de conectividad, que esto realmente es muy interesante para el desarrollo de nuestra región. Yo quería preguntar, porque bueno, en nuestra zona, Radio Nacional es el único medio que tiene un alcance importante a través de su amplitud modulada 560, tiene más de 50 años Radio Nacional, pero en estos últimos años han ido proliferando frecuencias moduladas, canales de televisión, circuitos cerrados o por cable, como se suele decir. Pregunto yo, ¿en algún momento desde esta zona llegaron denuncias, digamos, de FM, de vecinos, de oyentes denunciando a FM no habilitada, no autorizada, y lo mismo de canales de televisión?
Mire, yo no tengo ahora en mis manos el registro de las denuncias, pero hablando en términos generales, es un ítem de las denuncias que comúnmente hay de radios, no solo por el afán de denunciar la ilegalidad, entre comillas, digamos, que pueda pasar por parte de la ciudadanía, sino que muchas veces ese funcionamiento fuera de los carriles de la ley entorpece la sintonía de otras frecuencias. Muchas veces pasa con frecuencias legalmente adjudicadas o un tema muy común que tampoco tengo duda que va a aparecer en Tucumán, dado que es una práctica muy perjudicial para el derecho humano a la comunicación, que es las frecuencias moduladas que funcionan como repetidoras de señales que vienen desde la ciudad de Buenos Aires, de radio sobre todo. ¿Por qué digo que es muy perjudicial? Por dos motivos. Primero, porque ocupa una frecuencia que podría generar fuentes de trabajo para profesionales de los medios locales. Y segundo, que ahí donde se escucha una radio, indebidamente una radio de la ciudad de Buenos Aires, se está silenciando a tucumanos, salteños, jujeños, catamarqueños, santiagueños, y así podríamos seguir con todo el país, ¿no? Así que sí, eso aparece mucho. Ahora, no tengo claramente el registro de lo que pasa en la zona más, en el extremo norte del país, en la zona donde está la Quiaca, pero bueno, podemos conseguirlo y responderlo ahora cuando estemos allá en Tucumán. A eso me puedo comprometer.
Bien, hablabas acerca de la responsabilidad de los medios de comunicación con las diferentes audiencias y de tratar de incluir a todos, ¿no? Quería preguntarte acerca de tu pensamiento, de este código de ética que, por ejemplo, ha sacado la TV pública y el código de ética que está trabajando en este momento Radio Nacional, justamente para ser mucho más abarcativo e incluir a las colectividades, a las comunidades indígenas, al respeto por la audiencia. ¿Qué te parece esos trabajos que se realizan?
Yo creo que es muy importante. De hecho, cuando estuvimos en la audiencia pública del NEA, del Noreste, en la ciudad de Resistencia, el sistema provincial de Chaco, asesorado por la Defensoría del Público, con la participación activa de los trabajadores del canal de televisión y de la radio de Chaco, también elaboró una suerte de código de ética. Yo creo que es muy importante, primero, por la reflexión que propicia entre los profesionales, ¿no? Esto tiene, me parece que tiene más sentido si se hace de manera participativa que si se impone de arriba para abajo. Si es el fruto de la deliberación de los propios profesionales, se va a hacer seguramente más carne que si viene impuesto por arriba. Pero además es una referencia para el público, es como una vara que se pone y donde el público sabe cuáles son los derechos que le asisten y puede participar reclamando si considera que alguno de esos derechos pueden ser vulnerados. Así que es la, me parece que es una práctica muy deseable y sobre todo en el terreno de los medios públicos. En el terreno de los medios privado comerciales es mucho más difícil que suceda. Solían hacerlo los diarios con sus manuales de estilos, hoy es una práctica olvidada porque, entiéndase bien lo que voy a decir, es cuando los grandes diarios y los grandes medios solían hacer periodismo, ¿no?